Buen día, querida familia. Mi nombre es Carlos Agudelo y hoy tengo el privilegio de darle apertura a esta nueva serie que vamos a estar viendo durante las próximas semanas basadas en el libro de Santiago. A lo largo de estas semanas vamos a ver a través de la escritura cómo el Señor, a través del escrito de Santiago, nos anima, nos exhorta a mantener una fe viva. Santiago fue probablemente escrita entre el año 40 y el 45 después de Cristo. Muchos eruditos afirman que es la carta más antigua del Nuevo Testamento. Y al igual que todas las epístolas generales, a excepción de la carta a los Hebreos, lleva el nombre de su autor. De los cuatro hombres que se llaman Santiago en el Nuevo Testamento, que aparecen ahí en el Nuevo Testamento con el nombre de Santiago, solo dos son candidatos para ser los autores de esta carta. Uno era el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, y el otro era el medio hermano del Señor Jesús. El martirio de Santiago, el hermano de Juan, a temprana edad, inmediatamente nos deja como único candidato a Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Esta carta fue escrita a los judíos que fueron dispersados debido a la persecución, probablemente después de la muerte de Esteban y por la presión de Herodes Agripa. Todos los judíos fueron expulsados desde Jerusalén. Algunos comentaristas creen que las similitudes en el griego que está en la carta, en el libro de Santiago, y el discurso de Santiago en Hechos 15, ustedes lo pueden encontrar ahí en Hechos 15, hay una porción en la que Santiago da un discurso. Es la misma carta, utiliza un griego especial, un griego muy culto, y es por esta razón que se puede apoyar, los eruditos se apoyan en que Santiago, el que está escribiendo en Hechos 15, es el mismo Santiago que escribió la carta, y este Santiago es el hermano del Señor Jesús. También nosotros encontramos y vemos que Santiago escribió con la autoridad de uno que había visto a Jesucristo resucitado, como alguien que fue líder de la primera iglesia. Entonces, también como dato, yo quiero que esto lo tengamos muy en cuenta, como dato, al ser su audiencia judía, hace una gran referencia al Antiguo Testamento. Cita no menos de 20 libros del Antiguo Testamento. Y también hace mención más de 20 veces al Sermón del Monte. En la carta usa muchos imperativos o mandatos, aproximadamente uno por cada dos versos. Ningún otro libro del Nuevo Testamento contiene tal concentración de mandatos. Según el historiador Eusebio, los escribas y fariseos arrojaron a Santiago desde el pináculo del templo, que estaba a unos 170 pies sobre el valle de Quidrón. Luego que cayó, lo apedrearon, y un batanero, que era un lavandero de ropa del primer siglo, le golpeó la cabeza con un madero y allí le causó la muerte. Yo quiero que en este primer capítulo que vamos a estudiar, vamos a ir desde el capítulo 1, del verso 1 al verso 18, y vamos a ir estudiándolo un poco, se podría decir, no verso a verso, pero sí vamos a ver algunos detalles que encontramos en cada versículo. Empieza la carta diciendo: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus que se hallan dispersas por todo el mundo. Entonces, Santiago se describió a sí mismo simplemente como un siervo de Dios y del Señor Jesús. Solo él y Judas, su otro hermano, que fue el autor de la carta de Judas, que era también medio hermano del Señor, estos dos apóstoles se describieron a sí mismos simplemente como siervos. Y esto probablemente indica que eran tan conocidos en la iglesia primitiva que no necesitaban describirse a sí mismo con más detalle. Santiago no se refiere a sí mismo como el hermano de Jesús o como el líder de la iglesia. Es evidente que no se propuso conocer a Jesús según la carne, sino solo como su Señor y Dios. Eso es algo increíble. Él quería ser el siervo de Dios y eso era su más importante relación con Jesús. Puso a Jesús al mismo nivel que Dios en el saludo. Y es algo grandioso. Santiago escribió tanto a los judíos incrédulos como a los judíos cristianos. Sin embargo, lo que procedió a escribir está dirigido a los creyentes y no a los incrédulos. Quiero que veamos, vamos a ver del versículo 2 al 11, nos muestra el valor de la prueba. ¿Por qué las pruebas son valiosas? Santiago comenzó la carta abordando el tema de las pruebas que todos los creyentes enfrentamos. Le estaba hablando a los judíos creyentes que se habían convertido al Señor Jesucristo y por esa razón se volvieron el objetivo de aquellos que no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Así nos los deja ver el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, todos los creyentes que tomamos una posición radical por el Señor, continuamos enfrentando estas pruebas. Por lo tanto, el consejo inspirado de Santiago es importante, es valioso y ese consejo es vigente. Entonces, ¿de qué tipo de pruebas está hablando Santiago? Quiso decir problemas como qué tal, como quedarse sin dinero, como reprobar un examen, o tener que permanecer despierto por la noche con un niño enfermo, problemas cotidianos. Pues sí, la palabra griega traducida en este verso para prueba es peirasmos, que significa literalmente prueba. Específicamente está hablando de la prueba de un hombre a la fidelidad, a la integridad, a la virtud, a la constancia, perdón. También es la misma palabra que se utiliza para tentación. Entonces, Santiago estaba hablando de los diferentes tipos de pruebas que experimentamos como creyentes. Muchas situaciones nos pueden llevar a probar nuestra fe. Las pruebas afrontadas correctamente son inofensivas, pero las afrontadas erróneamente se vuelven tentaciones al mal. Tenga en cuenta que Santiago está hablando a los cristianos, está diciendo, hermanos míos. Esto nos muestra que el autor considera a sus lectores como cristianos. En ninguna parte de la carta existe duda que aquellos en su audiencia son verdaderamente sus hermanos o hermanas en el Señor. Entonces, queridos hermanos, esta carta la escribió el Espíritu Santo para aquellos cristianos que están atravesando diferentes pruebas. Santiago en el verso 2 nos dice, hermanos míos, que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas. Entonces, Santiago nos aconseja que veamos las pruebas y tribulaciones que estamos encontrando en nuestras vidas como oportunidades para nuestro crecimiento espiritual. Santiago no nos está animando a tener una actitud masoquista, de regocijarnos de una forma antinatural en experiencias dolorosas. Lo que él nos quiere decir y nos está animando y nos está exhortando es a considerar las pruebas como algo provechoso. La razón por la cual debamos estar gozosos en medio de la dificultad la encontramos en los versos que siguen. Verso 3 y 4 dice, pues ya saben que cuando su fe sea puesta a prueba, producirá en ustedes firmeza y cuando se desarrolle completamente la firmeza, serán perfectos y maduros sin que les falte nada. Las pruebas, queridos hermanos, son los medios que Dios usa para hacer de sus hijos la clase de personas que honren su nombre, es decir, creyentes perfectos y maduros. Probar en el griego es dokimion, que implica demostrar la verdadera calidad de algo sometiéndolo a una prueba. Por ejemplo, el oro se hace evidente cuando el refinador calienta el mineral sobre el fuego. Solo así se puede medir la pureza del oro. De igual manera, sucede con nosotros. Las pruebas nos hacen medir nuestra pureza. Solo a través de ellas podemos ver cuánto hay del Espíritu de Dios en nosotros. Y solo así podemos medir nuestra fe. Querido hermano, la finalidad de la prueba será la madurez espiritual. Porque Él quiere que nosotros seamos perfectos. Él quiere y Él está buscando esa perfección. Yo sé que durante nuestro trasegar en este mundo va a ser imposible lograrlo, pero estamos en ese camino de santidad, camino de perfección hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Entonces, la prueba se refiere y cumple con el propósito para el cual Dios lo creó. Cuando nosotros nos sometemos a prueba, nosotros estamos cumpliendo con ese plan que tiene Dios para nosotros. Entonces, esto nos debe animar a que no debemos intentar escapar de las pruebas, sino someternos al proceso de maduración con paciencia y alegría. Dios traerá a todo creyente que soporte pruebas y no a huir de las pruebas. Es por esto que debemos regocijarnos en ellas, debemos abrazarnos a ellas y saber que no estamos solos, que las pruebas son instrumentos que Dios usa para perfeccionarnos. Es posible que tú puedas estar pensando quizás, ¿qué de bueno puede salir de esta situación que estoy pasando? Si siento que esto me asfixia, siento que no voy a salir, que me está consumiendo, que llevo muchos años con esto. Pero quiero decirte que Dios está purificando tu vida. Está sacando la escoria, los malos hábitos, está sacando tu incredulidad, tu falta de confianza en Él. Te está llevando a que confíes en su plan y no en el tuyo. Quizás tú estás atravesando y estás orando mucho tiempo por tus hijos, llevas mucho tiempo orando por ellos, porque vengan a los pies del Señor. Quizás has tenido problemas en tu matrimonio, con tu esposo o con tu esposa, pero lo que está diciendo el Señor es: abraza esa prueba. Abrázala porque te está haciendo una mejor persona. Porque cuando tú estás en medio de la prueba, el Señor está allí contigo. Cuando a Jesucristo lo iban a apresar, Pedro saca su daga y cortó la oreja de Malcolm. No sé si lo recuerden. Pero Jesús, en medio de esta prueba, que tenía que ir a la prueba, a enfrentar la cruz, con mucho valor dice estas palabras: Pedro, guarda esa espada en su funda. Si mi padre me ha de beber, perdón, me ha de beber este trago amargo, ¿acaso no lo voy a beber? El Señor, eso lo pueden encontrar ustedes en Juan 18:11. El Señor Jesucristo lo que está diciendo acá es: yo voy a ir a la cruz, esa es mi prueba, y yo no voy a huir de la prueba. El Señor, mi Padre, me está dando a beber este trago amargo, y yo voy a beberlo, porque si Él me lo da, ¿yo por qué no lo voy a beber? Entonces, si el Señor ha puesto y estás atravesando prueba en este momento y estás luchando con problemas de salud, problemas financieros, problemas en tu casa, problemas familiares, problemas en tu baja autoestima, lo que yo te estoy diciendo es: no huyas de los problemas, enfréntalos, abrázalos, tómalos como algo que Dios está permitiendo en tu vida porque Dios quiere hacerte crecer espiritualmente. Jesús nos está enseñando esto, que las pruebas no se les huye, ni uno se rebela contra ellas. Las pruebas se enfrentan y las pruebas se pasan. El problema más grande que existe en los hogares hoy y en las iglesias es la inmadurez espiritual. Queridos hermanos, y el tema de ser o no maduros no tiene que ver con cuánto tiempo llevas asistiendo a la iglesia. Algunos pueden decir: bueno, yo llevo 30 o 35 años asistiendo a la iglesia. Otros pueden decir: bueno, yo nací en el evangelio. Pero no se trata de años, porque yo conozco cristianos quizás que dicen: tengo 30 años en el evangelio, pero no han madurado, sino han vivido quizás el primer año y lo han repetido 29 veces más. Lo que demuestra la madurez de un cristiano es la manera en la que enfrentan las pruebas y las tentaciones. Esto es lo que permite ver nuestra madurez espiritual. En el verso 5 al 8, Santiago, o el Señor a través del apóstol Santiago, nos da un consejo de cómo afrontar la prueba. Y dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Pero debe pedirla con fe, sin dudar, ya que el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. El que es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor, porque no es capaz de tomar decisiones ni es constante en lo que hace. Entonces, una de las deficiencias que nosotros podemos ver en nuestra personalidad es cuando nosotros nos enfrentamos a un problema. Cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, inmediatamente vemos que nos falta sabiduría. Entonces, Santiago está hablando acá de esa sabiduría en particular que se necesita para hacer frente a las diversas pruebas que experimentamos. Lo que acaba de explicar Santiago en estos versos, y de la sabiduría que nos está hablando, es de la sabiduría divina, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios siempre nos llevará a afrontar las dificultades y no a huir de las dificultades. Los cristianos a veces optamos por aceptar la sabiduría del mundo. Pedimos consejo a personas que no tienen un testimonio en su vida. No podemos ir a pedir consejo de cómo arreglar mi matrimonio a uno que se ha casado por quinta vez y con la que está viviendo no es su esposa. Esta sabiduría casi siempre nos va a llevar a huir de la prueba, a culpar al otro, a pasar la culpa a los demás. Una evidencia de esto es que la tasa de divorcio entre los cristianos es casi la misma que la tasa de divorcio entre los no cristianos, al menos aquí en los Estados Unidos. La mayoría de la gente cuenta por sumo gozo cuando se escapan de las pruebas, y lo tienen por mucho dolor cuando tienen que soportarlas. Y déjenme decirles, hermanos, yo no estoy diciendo que el matrimonio sea malo. Todo lo contrario, el matrimonio es el plan de Dios, pero no quiere decir que, como es el plan de Dios, es fácil. Tiene grandes desafíos que, si los afrontamos con sabiduría divina, nos ayudará a crecer y a madurar. Santiago utilizó la palabra sabiduría, que en el griego es sofía, y allí se refiere a lo que Dios ha revelado acerca de su voluntad para la vida. El cristiano sabio es el que ve la vida a la luz de la voluntad de Dios, es decir, a través de su palabra escrita. Sabiduría es ver la vida de manera realista desde la perspectiva de Dios. ¿Sabes algo? Tenemos un Dios que es generoso, que se encarga de todo nuestro proceso. Quiere que seamos hijos maduros, fuertes en la fe, pero no nos deja a la deriva. Nos dice qué actitud debemos tener. Nos revela su voluntad de una forma generosa, sin reproche. Estas palabras nos dejan llenar a nosotros de ánimo. No importa cómo hayas llevado tu vida hasta acá, no importa qué decisiones malas hayas tomado, puedes estar pensando que Dios te está castigando porque no has sido el mejor o el más fiel creyente. Pero fíjate en las palabras de Santiago: Él te dará de beber de su sabiduría en abundancia y sin reproche. Pero ¿cómo debes pedirla? Debes pedirla con fe. En las Escrituras, pedir con fe significa una de estas dos cosas. Significa creer que Dios hará lo que tiene prometido, o si no lo ha prometido, creyendo que puede hacer lo que pide el que pide. Déjame repetírtelo. En las Escrituras, pedir con fe siempre significa una de dos cosas. Significa creer que Dios hará lo que tiene prometido, o si no lo ha prometido, creyendo que puede hacer lo que pide el que pide. Santiago enseña que la fe es lo esencial y es la única condición de la oración contestada. Por eso nosotros debemos tener una fe viva. Pedir con fe es pedir sin tener una división en nuestro pensamiento, porque la persona que pide dudando actúa como una ola del mar. La falta de confianza en la fidelidad o el poder de Dios manifiesta una falta de consistencia en la vida del creyente. Algo diferente a él es lo que lo está impulsando. El oleaje en este verso corresponde al cristiano, quien al no meterse debajo de la voluntad de Dios es impulsado por fuerzas externas a él. En lugar de ser impulsado por el Espíritu Santo, nosotros somos impulsados ya sea por el egoísmo, por la envidia, por el dolor. Pero lo que nos está pidiendo aquí el apóstol Santiago, o el Señor a través de Santiago, es que nos metamos debajo de la voluntad de Dios para que no sean las fuerzas externas, los problemas, las dificultades, nuestras emociones, las que nos lleven a tomar las decisiones. Cuando una persona no está afrontando las dificultades con sabiduría de Dios, es decir, con la seguridad que Dios está en el control y la confianza que Él proveerá una salida, esta persona está a merced de todas las demás circunstancias. Este tipo de persona inconsistente o de doble ánimo, lo que realmente está haciendo es resistiendo la obra de Dios en su vida. Las personas de doble ánimo son aquellas que confían en Dios solo una parte del tiempo y no constantemente. Es aquella que tiene una opinión dividida y una lealtad dividida. Es inestable, es vacilante, es voluble, es tambaleante. Entonces, en resumen, Dios nos ayudará a conocer su perspectiva de las pruebas si se lo pedimos en oración. Podemos y debemos ser gozosos al experimentar pruebas, porque si permanecemos fiel a Dios, Él usará estas pruebas para producir lo que es glorioso para Él y lo que es bueno para nosotros, es decir, nuestra madurez espiritual. La prueba no hace acepción de personas. Eso nosotros lo vemos en el del verso 9 al 11. Dice: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale, y el rico de su humilde condición. El rico se marchitará como la flor del campo. Cuando el sol sale, seca la planta con su calor intenso. A la planta se le marchita la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todos sus negocios. Queridos hermanos, Dios no es selectivo a la hora de permitir la prueba. Santiago nos deja ver en estos versos que las pruebas hacen que todos los creyentes dependan por igual de Él. Y nos pone a todos en el mismo nivel para que todos en nuestra propia experiencia dejemos de preocuparnos tanto por las cosas terrenales. Los cristianos pobres y ricos pueden estar contentos y gozosos porque Dios no hace acepción de personas y ambos tienen el mismo privilegio de ser identificados con Cristo. El mandato de Dios hacia los creyentes de condición humilde es a gloriarse o enorgullecerse de la posición espiritual que tienen delante de Dios. Aunque no se posean cosas en este mundo, este es un orgullo legítimo. También el Señor manda a los ricos a que se humillen cuando venga la prueba, porque es allí donde se dará cuenta que la verdadera felicidad y contentamiento dependen de las riquezas verdaderas de la gracia de Dios y no de las riquezas terrenales. Ahora, el verso 12 nos permite ver cuál es la finalidad de la prueba. Ya le habíamos dicho antes que estamos hablando de madurez espiritual, pero el verso 12, mire lo que nos dice: dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Entonces, cuando tú tienes éxito en resistir las pruebas, en realidad tendrás felicidad. Por esto Santiago usa la palabra dichoso o bienaventurado, que es literalmente tres veces feliz. O sea, denota que esta es la felicidad genuina. También en su contexto podemos ver el proceso lento y doloroso de atravesar la prueba, pero cerrando el verso se enfoca en el premio que recibimos cuando vencemos la prueba. Este verso nos habla de una corona de vida. Traducido literalmente es la corona que es la vida. Está hablándonos en realidad del galardón que vamos a recibir cuando tengamos nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. El poder de la palabra de Dios nos permite ver que las promesas de Dios son para esta vida y también para la vida venidera. Es decir, que Dios quiere que al final de todo nosotros nos encontremos con Él, que vivamos eternamente con Él. Pero también quiere bendecirte en este tiempo. A veces pensamos que lo que hacemos no tendrá ningún fruto, pero quiero decirte algo en esta mañana. Dios te va a bendecir por una eternidad y esas bendiciones empiezan en este tiempo. Juan 10:10 proclama, aquí está hablando el Señor Jesús y dice, el ladrón, refiriéndose al diablo, dice, no viene sino para robar, para matar y destruir. Ese es el plan del enemigo con nosotros. Pero el Señor Jesucristo dice, pero yo vengo para darles vida y vida en abundancia. Vida y vida abundante. Ese es el plan del Señor. Esto es lo que Dios tiene preparado para sus hijos, o sea, para ti y para mí, para sus herederos, o sea, para ti y para mí. Una vida en este tiempo y una vida abundante en la eternidad. Muchos cristianos están viviendo hoy en día como vivió Esaú, que valoró por poco la primogenitura. Muchos pensamos que el hecho de ser hijos de Dios no tiene ningún valor. Vivimos sin pasión, sin amor, siendo amantes de las cosas perecederas y no llevamos una vida digna. Dios nos da la dignidad y nosotros debemos vivir como hijos de Dios. Hijos que se sienten amados, respaldados, esforzados, que no son temerosos, que viven confiados en que no importa el tamaño de la prueba porque tenemos un Padre que es mucho más grande que cualquier adversidad que se nos ponga en el frente. Entonces, queridos hermanos, no caigamos en el error de vender nuestra bendición por un plato de lentejas. Debemos valorar el título que Dios nos ha dado, hijos y coherederos en Cristo Jesús. Si atravesamos las pruebas, no solo heredaremos la corona de vida eterna, que es nuestro máximo galardón, sino que también nos llevamos los méritos que podemos recibir en este mundo, como la fidelidad, la perseverancia, el liderazgo, la lealtad a Cristo, pasión por la predicación del Evangelio y la victoria sobre el mundo. Entonces, queridos hermanos, este verso 12 es increíble. Nos está hablando de cuál es el resultado de pasar la prueba. Ahora, en el verso 13 y 15, Santiago empieza a referirse a la tentación. Como les dije al principio, la palabra para en griego para prueba y para tentación es la misma. Entonces, si ustedes lo ven acá en el verso 13 y 14, quiero leérselo, dice, nadie debe decir cuando es tentado que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie. Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y seducen. Entonces Santiago no quería que se concluyera esta parte de la carta, que concluyéramos que debido a que Dios nos permite experimentar las pruebas, también él debería ser entonces la fuente de la tentación. Esa deducción podría de pronto animarnos a ceder al pecado. Pero queridos hermanos, querida iglesia, Dios nunca es la fuente de la tentación. Él nunca va a intentar llevarte a pecar. Aún así, algunas personas culpan a Dios por sus pecados. Y fue la forma en la que algunos judíos razonaron que ya que Dios creó todo, debe haber creado también el impulso del mal. Y como es el impulso del mal el que tienta al hombre al pecado, en última instancia, Dios lo creó y es responsable del mal. Esos eran algunos razonamientos que estaban haciendo los judíos. Pero queridos hermanos, Dios no está sujeto a la tentación, porque Él está totalmente separado del pecado y no es susceptible al mal. Te voy a decir cuáles son las fuentes de la tentación. Es el mundo, la carne y el diablo. El punto de Santiago era que Jesús es el único que puede ayudarnos a permanecer lejos de la tentación. Mire cómo lo aconseja Jesús a sus discípulos. Esto lo pueden ustedes encontrar en Marcos 14:38. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Todos conocemos demasiadas personas que han dejado de caminar con Dios por la presión de un problema o de una tragedia. O es probable que tú en este tiempo lo estés pensando o hayas pensado en algún momento en culpar a Dios o en alejarte, en no seguir este camino con el Señor. Pero quiero decirte algo en esta mañana. No busques culpables. Debemos reconocer que nosotros somos responsables cuando cedemos a la tentación, no Dios. No hay nada en Dios que responda positivamente al pecado, pero hay mucho en nosotros que sí lo hace. Como los deseos, la palabra deseos acá se está refiriendo al deseo carnal, egoísta e ilícito, explícitamente a pasiones sexuales. En algunas versiones ustedes encontrarán la palabra concupiscencia, que en palabras un poco más comprensibles se está refiriendo a los malos deseos. Esos deseos pecaminosos que brotan del alma humana que nos llevan a disfrutar de aquello que satisface la carne. Cada concupiscencia es personal, es diferente para cada persona. Eso depende de las tendencias heredadas, del ambiente en el que fueron criados y las preferencias personales. Pero quiero que enfaticemos en una palabra ahora, que es la palabra arrastran, que nos deja ver el texto. Esa palabra arrastran es importante porque es la misma palabra atraído. Y esta palabra en el original griego se está refiriendo o se empleaba para describir a aquellos animales de caza que eran seducidos para caer en las diferentes trampas. Querida familia, queridos hermanos, Dios nunca te va a tentar a pecar. Dios te va a probar. Pero las tentaciones brotan de nuestro interior. La tentación brota por nuestros malos deseos. Pero mira, la tentación promete algo bueno al ser humano que finalmente termina siendo dañino. Y lo que nos dice en el verso 15 es que la tentación tiene un proceso, la tentación es progresiva. El verso 15 dice, los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. Y yo quiero que veamos un poco cómo es este proceso de la tentación. ¿Cómo progresa la tentación en el creyente? El pecado no es un acto espontáneo, sino es el resultado de todo un proceso. Este verso se asemeja al proceso de la concepción de una criatura, así nos lo hace ver Santiago. De esta manera, él quiere personificar la tentación. Entonces, tú no puedes decir, hey, yo no veía venir ese pecado a mi vida. ¿Por qué? Porque los pecados de hoy son el resultado de la siembra que has hecho en días o años anteriores. Es por eso que debemos ver qué estamos sembrando hoy, qué estás viendo en tu celular, qué música estás escuchando, qué personas te están rodeando, porque pronto tú vas a recoger de todo esto que está en tu entorno, sea bueno o sea malo. El pecado puede conducir a la muerte física de un creyente, o puede conducir a la muerte física y espiritual de un no creyente. Toda tentación sexual se vence con el poder del Espíritu Santo. Y hay una muy buena estrategia que el Señor nos ha dado y es la prevención. Y quiero darte unos consejos prácticos. Los novios, los que son novios en estos momentos, pues no cedan a la tentación. Y la mejor forma de no ceder es prevenirla. Entonces, no se vean solos. Estén siempre rodeados de más personas. En los momentos en los que se quieran ver, que haya más personas. Siempre cuando la forma en la que las personas caen en el pecado sexual es cuando, y si son novios, es cuando están a solas. Entonces, hay que prever todas estas cosas. Esté siempre donde hay más personas. También para los hombres o para las mujeres, no prendas el computador después de cierta hora. Que las pantallas del computador de tu casa estén siempre abiertas para las personas, que tú puedas, que estén expuestas, no como en un rincón allá donde nadie te pueda ver. Los celulares también, que estén siempre desbloqueados. En el caso, les voy a contar una intimidad nuestra en nuestro hogar. Nosotros, junto con mi esposa, bueno, mi hijo mayor también tiene celular, pero no tenemos contraseñas. Nosotros nos vemos el celular periódicamente, mi esposa lo ve, yo veo el de mi esposa, el de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque no debe haber, debe haber siempre transparencia, no debe haber siempre cosas ocultas. Entonces, debemos permitirnos eso también. Yo quiero que seamos sabios, eso es ser uno sabio. Sabio es, ok, si yo sé que esto me causa daño, si yo sé que esto me puede llevar a pecar, entonces yo voy a prevenirlo. Yo no voy a caer en esto. Si yo sé que hablar con esta persona me lleva a pecar, pues yo tengo que evitarlo. Entonces, es la forma en la que el Señor nos está también hablando a través de la carta de Santiago en el tema de la tentación, cómo nosotros podemos huir de la tentación, cómo nosotros podemos prevenir la tentación, cómo nosotros podemos alejarnos de esa muerte a la que se está refiriendo aquí el apóstol. Cerrando la carta, el verso 16-18 nos habla sobre ese amor inagotable de Dios. Dice: mis queridos hermanos, no se engañen, de lo alto nos viene todo lo bueno y perfecto. Allí es donde está el Padre que creó todos los astros del cielo y que no cambia como las sombras. Él quiso darnos vida por medio de la palabra de verdad para que fuéramos los primeros frutos de su creación. Querida iglesia, no podemos dudar de la bondad y de la confiabilidad en Dios. Probablemente has perdido la esperanza en medio de esta prueba que estás atravesando, pero quiero decirte que este no es tu destino. La prueba no es tu puerto. El desierto no es tu lugar. Quizás lleva años alimentándote de maná y has perdido la esperanza de ver el río Jordán abrirse. Pero quiero decirte que tú eres hijo de Dios y tu lugar es la tierra prometida, no el desierto. Dios te ha mantenido y sostenido en medio de esta tribulación. No te ha hecho falta nada, porque Él ha sido fiel y Él está en medio de esta prueba contigo y te llevará a cruzar el Jordán. Antes de haber comenzado la prueba, ¿quién eras? Reconoce que este proceso te ha hecho una mejor persona. Reconoce que aún en medio del valle de la sombra y de la muerte, Dios te ha fortalecido. Quizás has tenido algunas bajas. Quizás has perdido un ser querido. Estás luchando porque tus hijos vengan al Señor. El nombre del Señor Jesucristo. Pero Él nos está diciendo que de lo alto nos viene todo lo bueno y lo perfecto. De allí vendrá tu socorro. No estás solo ni estás sola. El que te cuida no duerme, querida iglesia. El que no escatimone a su propio hijo tendrá cuidado de ti y responderá a tu clamor, porque en él no hay sombra de variación.